programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Poniendo la mano.
Hoy es lunes 25 de abril del 2016. Bienvenidos a todos los oyentes a una nueva edición de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral, en el que les hablaremos de bienestar y salud. Además, les llevaremos los detalles del acto de entrega del Premio Literatura Miguel de Cervantes, en la que estuvimos como invitados para cubrir esta extraordinaria ceremonia. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes, ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento y en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural desde Leganés, Madrid, España. Así, para el mundo entero, hoy nuestro magazine está muy interesante. Esperemos que todos disfrutéis de ello. Nuestro eslogan es:
lo que no se comunica no existe.
¿Quién les habla? Lucy Soul.
Bienvenidos en este nuevo programa homenaje a la literatura en este año cervantino en el que se conmemora el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. ¿Quién les habla? Ángel Sánchez.
Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo programa del magazine. Os traemos mucha información para que pasemos juntos un rato agradable. Quienes hablan, Mara Calderaro.
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
el 29 de septiembre de 1547 nació don Miguel de Cervantes Saavedra, autor del libro Don Quijote de la Mancha.
La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua.
Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del arándano, su nombre científico, Vaccinum mirtillus, perteneciente a la familia de las ericáceas.
Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas del hemisferio norte. Es un arbusto que no es muy alto, cuyas ramas tocan el suelo. Sus tallos son bifurcados, con abundante follaje. Sus hojas son de forma ovalada y caducas. Las flores son de color verduzco y a veces rosadas, y sus frutos son bayas de color azul.
Ella nace sobre tierras ácidas, húmedas y bien nutrida de material orgánico. La mayoría de las especies de arándanos requieren de suelos con pH entre 4.3 y 5.5, suelo francoarenoso y alta cantidad de materia orgánica retentiva de humedad.
A su vez, el suelo debe tener un excelente drenaje a fin de permitir un alto contenido de oxígeno y facilitar el desarrollo de su sistema radicular. El agregado de una capa de 6 a 25 centímetros de espesor de hoja de pino o paja, viruta, turba ácida, retiene la humedad y aumenta el contenido de materia orgánica en el suelo.
Es sensible tanto al exceso como a la falta de humedad. Para evitar situaciones de déficit hídrico, es imprescindible instalar un sistema de riego. El más adecuado para este tipo de plantas es el riego por goteo.
Propiedades de los arándanos.
Los arándanos tienen propiedades tónicas y gastroprotectivas. Son ricos en componentes que nos ayudarán a detener el crecimiento de bacterias y tratar dolencias en el aparato digestivo, tales como la diarrea, las malas digestiones, las inflamaciones intestinales o la gastroenteritis. Además, podemos decir que gracias a sus efectos astringentes se favorece la cicatrización.
Previenen la infección urinaria. También acidifican la orina y evitan la proliferación de patógenos y la formación de cálculos de fosfato cálcico.
Es recomendable en personas con diabetes de tipo 2, ya que previene los trastornos visuales asociados a esta enfermedad.
Contiene antioxidantes que ayudan a neutralizar la acción de los radicales libres que son nocivos para el organismo, previniendo la aparición de enfermedades como el cáncer y enfermedades del corazón.
y por supuesto que ayuda y mejora la inflamación de la boca y de la laringe. Varios estudios demuestran que las propiedades de los arándanos pues son antibiopelícula. Esto quiere decir que las bacterias, ¿verdad?, que están dentro del organismo, pues pueden ser barridas a través de tomarlos en la mañana, en ayunas. Es muy efectivo, puesto que va a ir a la sangre a depurar. Es un depurador sanguíneo, exactamente, y beneficia muchísimo para la salud. Nuestro organismo es muy inteligente. Cuando tomamos a veces algunos componentes que necesita, pues entonces los ubica en los sitios exactos y precisos para que tengamos una mejor salud. Y hablar de los arándanos, pues es hablar de que todos los que hemos tenido alguna enfermedad grave o una enfermedad rara, o los que tienen o han padecido el cáncer, pues es muy bueno, puesto que tiene una actividad antiadhesiva. Esto quiere decir que si hay bacterias, él hace como una especie de película y esas bacterias no penetran las células. Entonces, así que os recomendamos comer el arándano. También lo podéis conseguir así en fruto, y también podéis tomar el zumo, que es totalmente recomendado, una vez más lo digo, porque es un depurador sanguíneo que beneficia vuestra salud. El 23 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, Sus Majestades los Reyes de España, don Felipe VI y doña Leticia, presidieron la entrega del Premio de Literatura de Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015 a don Fernando del Paso, escritor, poeta y pintor mexicano, reconocido como una de las grandes figuras de la literatura hispanoamericana y por sus tres extensas novelas, que son consideradas como algunas de las mejores exponentes de la narrativa. Y por supuesto que estamos hablando de México en el siglo XX, por su novela José Trigo de 1966, Palinuro de México, 1977, y Noticias del Imperio, 1987, por su aportación al desarrollo de la novela, aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento, y nos exclamó que ríe, vive, sueña en castellano, y por supuesto que lee y escribe en su castellano. Maestro, desde aquí un aplauso a su obra.
Al acto asistieron el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, don Íñigo Méndez de Vigo, el líder del PSOE, don Pedro Sánchez, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, don Ángel Gabilondo, y representantes del mundo de la cultura, académicos y autores de México y España.
Damos las gracias a la seguridad de la Casa Real por la atención prestada a nuestro equipo humano del magazine Ecohuertos Ecointegral en este acto.
A continuación, os dejamos parte del discurso que diera Su Majestad el Rey de España, don Felipe VI, en honor al galardonado don Fernando del Paso.
Audio cortesía de la Universidad de Alcalá.
Nuestro autor, además de haber declarado su amor por nuestro idioma compartido, lo ha honrado de la mejor manera, haciendo que brille en sus libros con la pericia de un orfebre capaz de sacar el mejor partido a los metales preciosos. En pocos literatos se demuestra, como en Fernando del Paso, la conciencia de vivir en el idioma, en el español, una herramienta de trabajo que él siempre ha agradecido haber recibido para expresarse como creador. Fernando del Paso, como Cervantes, ha cultivado varios géneros literarios. La novela, con libros citados como José Trigo, Palinuro de México o Noticias del Imperio. El ensayo, con títulos como Bajo la sombra de la historia, ensayos sobre el Islam y el judaísmo. Los artículos de opinión, la poesía, con creaciones Somos soneto de lo diario o Poemar. Y el teatro, con piezas como La muerte se va a Granada, así como otras diversas formas de literatura para niños, como Paleta de 10 colores. Por último, no podemos dejar de mencionar que Fernando del Paso es un autor agradecido a otros que le abrieron nuevas sendas en la creación literaria como su gran amigo y compatriota, Juan Rulf, uno de los autores más grandes en nuestra lengua, pero sobre todo a aquel cuyas obras le han acompañado desde que era un niño, Miguel de Cervantes. En su libro Viaje alrededor del Quijote, Del Paso describe la fascinación que sintió al leer por primera vez este libro inmortal. Lectura a la que vuelve una y otra vez, al principio por curiosidad. Una curiosidad que se convirtió en amor y un amor que, según sus propias palabras, se volvió obsesión. Terminaba su circunnavegación a la obra cervantina deseando que el tiempo le diese tintero para volver a escribir sobre el Quijote. Pues bien, felizmente el tiempo le ha dado tintero a él y a nosotros nos ha dado la oportunidad de escuchar precisamente hoy, 23 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, las palabras de Fernando del Paso sobre Cervantes y el Quijote, además de sobre su vida, como expresión del amor que siente por el libro y por su creador. Muchas gracias, Fernando del Paso, por todo lo que su obra nos aporta, nos deleita e interroga, y por su testimonio de amor a una lengua y a una tradición literaria que hoy honramos. Muchas gracias.
Seguidamente, les mostramos parte del discurso del ministro de Cultura, don Íñigo Méndez de Vigo.
A don Fernando del Paso se le otorga este galardón por su aportación al desarrollo de la novela, aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento. Y es que este digno miembro de la estirpe cervantina, tan riguroso como irónico, es un forjador de novelas totales y ajenas a los encasillamientos, pero que rezuman vida en cada página. Su curiosidad lo ha llevado a apasionarse por otras disciplinas, como la pintura y la historia. De lo primero ofrecen buena prueba las imaginativas portadas de sus libros, debidas a su propia mano, las ocasiones en que ha expuesto su obra artística y la plasticidad de su escritura. En cuanto a lo segundo, él mismo ha afirmado: «Me casé con la literatura, pero mi amante es la historia», lo que explica el extraordinario proceso de documentación al que se somete antes de elaborar sus novelas y por el que tarda un promedio de 8 años en concluir cada trabajo. En su obra destaca además su preocupación por el destino de la humanidad, lo que llevó a Adolfo Castañón a definirlo como un enorme creador de mundos imaginarios y reales a partir de una conciencia y dimensión ética, porque es una voz que conoce la historia y la profundidad de lo que está detrás de la lengua y el silencio. Pero si algo ejemplifica su obra y su vida, es la siguiente enseñanza. Cuando los días son demasiado largos para las pocas cosas que en ellos suceden, cuando la vida se nos descubre como una derrota anunciada, cuando nos invaden momentos de desaliento, desasosiego, incluso desesperación, cuando nos topamos con muros que impiden toda salida, siempre, siempre, nos enseñan don Fernando y don Miguel, queda un bálsamo reparador que nos consuela como una caricia acogedora, como una luz en la oscuridad, como la respuesta viva que da sentido a nuestra existencia. Para Cervantes, como para Del Paso, como para muchos otros seres anónimos, ese cachito de esperanza se llama literatura. Enhorabuena, pues, a quien ha regalado a sus lectores tantos cachitos de esperanza. Enhorabuena al que hoy se corona como el más alto caballero de las letras en español. Y ello es así porque, por decirlo en palabras del propio Cervantes, al buen hacer don Fernando jamás le falta premio.
Es un verdadero honor para nuestro magazine tener las primeras impresiones del recién galardonado don Fernando del Paso, Premio de Literatura de la Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015. Tengo su visión, su imagen. Le doy las gracias a don Fernando por habernos permitido acercarnos y estar con usted en ese recorrido de la exposición que le hicieron como homenaje a su gran obra De Paso por la Vida.
Asimismo, queremos agradecer al rector de la Universidad de Alcalá, don Fernando Galván Reula, el habernos otorgado permiso para acompañar a don Fernando del Paso a lo largo del recorrido que el escritor realizara al museo dedicado en su honor.
Durante el discurso, don Fernando del Paso dedicó el premio a sus padres, agradeció a su esposa Socorro y a toda su familia por el gran apoyo que le dieron durante su vida. También hizo mención de la delicada situación social que vive su país natal, México, y habló de su vida, sus sueños y sus experiencias, sin dejar de mencionar a Miguel de Cervantes Saavedra en su 400 aniversario.
Dedico el premio Cervantes a mis padres Fernando del Paso Carrara y Alicia Morante Benevendo, que en paz descansen. Dedico las siguientes palabras a mis entrañables amigos Carmen Balcells de Cataluña y a los poetas mexicanos Hugo Gutiérrez Vega y José Emilio Pacheco. Majestades, señor presidente del gobierno, señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor rector de la Universidad de Alcalá, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señor alcalde de esta ciudad, autoridades estatales, autonómicas, locales y académicas, querida esposa Socorro, queridos hijos Alejandro, Adriana y Paulina, queridos nietos Fernando e Ixchel, Alejandro, Óscar y Estefanía, y tantos queridos amigos que me acompañan, queridos todos, Rafael, señora embajadora, Roberta Layuz, queridos parientes y amigos que me acompañan, y que son muchos, que me han dado muchos días de felicidad por acompañarme, señoras y señores. La del alba sería cuando timbró el teléfono de mi casa y yo pensé que si no era una tragedia la que me iban a anunciar, sería la maniobra de un rufián que deseaba perturbar mis buenas relaciones con Morfeo o quizás el mago Frestón. Pero no fue así por ventura. Era mi hija Paulina, quien desde Los Cabos, Baja California, denunciaba haberse enterado de que me habían otorgado este premio, lo cual colmóme de dicha, pese a que desde ese instante las múltiples llamadas telefónicas que recibí por parte de amigos, parientes y periodistas, incluyendo los de España, para ratificar la gran nueva, no me dejaron volver a pegar el ojo. Yo, ni corto ni perezoso, acometí de inmediato a la empresa de despertar a cuanto amigo y pariente tengo para informarles lo que me habían comunicado. En marzo del año pasado, cuando tuve el honor de recibir en la ciudad mexicana de Mérida el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria, hice un discurso que causó cierto revuelo. Sé muy bien que esas palabras despertaron una gran expectativa en lo que se refiere a las palabras que hoy pronuncio en España. Las cosas no han cambiado en México, sino para empeorar. Continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas. Subrayo, es a criterio de la autoridad no necesariamente presente que se permite tal medida extrema. Esto pareciera tan solo el principio de un Estado totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza. Quizás debía haber comenzado este discurso en otra forma y decirles que yo nací en el ámbito de la lengua castellana el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México. Felicidades, señora, es un niño. Dicen que dijo el médico que estaba exhausto de maniobrar una y otra vez con los forceps antes de ponerme no de patitas sino de orejitas en el mundo, y quien al ver por primera vez mis entonces diminutos órganos reproductores coligió con gran perspicacia que yo era un varón. Rollizo no, pero tampoco es cuálido. Yo no quería nacer y a veces todavía pienso que no quiero nacer. Me cuentan que lloré un poco y, oh maravilla, lloré en castellano. Y es que desde hace 81 años y 22 días, cuando lloro, lloro en castellano. Cuando me río, incluso carcajadas, me río en castellano. Y cuando bostezo, toso y estornudo en castellano. Eso no es todo. También hablo, leo y escribo en castellano. Pancho y Ramona, el príncipe valiente, Lorenzo y Pepita, Tarzán y Mandrake, fueron mis primeros personajes favoritos. Y yo no podía esperar a que mi padre despertara para que me leyera las historietas dominicales a colores, de modo que me di prisa en aprender a leer en la preprimaria en la que me inscribieron mis padres, dirigida por dos señoritas que no eran monjas, pero sí muy católicas y tan malandrines que me daban con grandes bríos y denuedos reglazos en la mano izquierda. Yo soy zurdo, cuando intentaba escribir con ella sin obtener su objetivo. No soy ambidestro, soy ambisiniestro. Más tarde mi mano izquierda se dedicó a dibujar y fue así como se vengó de la derecha. Pero aprendí a leer con los dos ojos, y con los dos ojos entre los rugidos de los leones en la vida con Don Quijote de la Mancha. En efecto, un hermano de mi padre que tenía una gran biblioteca virgen, nadie la leía, compraba los libros por metro, me invitó a pasar 15 días en su casa muy cercana al zoológico, desde donde se escuchaban a distintas horas del día los estentóreos rugidos de los leones, y yo me dije leoncitos a mí y me zambullé en la literatura de los clásicos castellanos. Desde entonces estoy familiarizado con todos ellos: Tirso de Molina, López de Vega, Garcilaso, Góngora, Cipreste Leíta, Quevedo, Baltasar Gracián y varios otros. Fui allí también, en la casa de mi tío, donde me enfrenté con Don Quijote en desigual y descomunal batalla. Él, la más de las veces jinete en Rocinante o ahorcajadas en Clavileño, y yo en miserable situación pedestre. No obstante, mi señor y Sancho Panza estaban ilustrados por Gustavo Doré, y eso me sirvió de báculo. Salí de su lectura muy enriquecido y muy contento de haber aprendido que la literatura y el humor podían hacer buenas migas. De esto colegí que también los discursos y el humor podían llevarse. De ahí continué leyendo apasionado a numerosos y muy buenos escritores españoles. Antonio Montaña Nariño, un escritor colombiano ya fallecido, entró a la agencia de publicidad donde yo trabajaba y me presentó a su amigo, el hispano-mexicano José de la Colina. Pronto ellos se transformaron en mis primeros mentores literarios y me dieron a conocer a Benito Pérez Galdós, Ramón Menéndez Pidal, Ramón Gómez de la Serna, Ramón María del Valle Inclán, Antonio Emanuel Machado, Rafael Alberti y otros autores que me hicieron enamorarme profundamente de la lengua. En aquel entonces yo me regocijaba mucho leyendo estilistas como Gabriel Miró. Antonio y José me dieron también a conocer a Joyce Foglia, Dos Pasos, Erskine Caldwell, Julian Green, Marcel Schwab y otros muchos grandes autores de las literaturas anglosajona y francesa, y también, desde luego, a excelentes escritores españoles como Rafael Sánchez Ferlosio, Juan José Armas Marcelo, Juan Marcé, los hermanos Goytisolo, Fernando Sabater, Camilo José Sela, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, y a quien detonó toda mi vocación literaria, el poeta Miguel Hernández, autor de El rayo que no cesa. Recuerdo que hace algunos años en una universidad francesa, cuando comencé a dar una lista de los escritores que según yo me habían influido. Una persona del público señaló que yo no había mencionado a ningún escritor español y me dijo que cómo era posible. Yo le contesté, los españoles no me han influido, a los españoles los traigo en la sangre. Y agregué en la enumeración a aquellos latinoamericanos que son parte de mis lecturas más importantes y por lo tanto de mi vida, como Borges, Sonetti, Carpentier, Lezama Lima, Cortázar, Asturias, Vargas Llosa, García Márquez, Neruda, Huidobro, Gallegos, Guimarães Rosa y César Vallejo, y entre los mexicanos Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mariano Azuela, Martín de Guzmán, sin olvidar a Fernández de Lizarde y a nuestra amada monja Sor Juana Inés de la Cruz. Los maravillosos sonetos de Miguel Hernández me motivaron a escribir sonetos de los diarios, publicado por Juan José Arreola en Cuadernos del Unicornio en 1958. Pero en realidad mi primera incursión en el mundo castellano tuvo lugar cuando era yo muy peque. Nano papo quiere cuca pan quiquía, que mi madre interpretaba fielmente. Nano papo era Fernando del Paso, que cuca pan quiquía quería decir quiere azúcar y mantequilla. Algunas tías malhumoradas pronosticaron que yo no iba a dar pie con bola con el lenguaje. Se equivocaron de palmo a palmo. Poco después, al parecer insatisfecho con el eufemismo familiar que se asignaba a los glúteos, los llamé las guinguingas y pronto este neologismo fue adoptado por toda la familia. La publicación de los sonetos me sirvió para conocer a Arreola y a Juan Rulfo, quien sabía todo lo que había que saber sobre novela mexicana, española, rusa, inglesa, italiana, alemana y, en fin, sobre novela mundial. Comencé entonces a escribir José Trigo, un libro reflejo de mi obsesión por el lenguaje, mi fascinación por la mitología náhuatl y que obedecía a tantos otros propósitos que lo transformaron casi en un despropósito. Pero ahí está, tan campante, a sus 50 años de edad. Fue publicado en 1966. Seguí después con Palinuro de México, una especie de autobiografía inventada, una recreación literaria de mi vida como niño y adolescente, conjugada en varios tiempos verbales, lo que fui, lo que yo creí que era, lo que no fui, lo que no hubiera sido, lo que sería, etc. Y vino después Noticias del Imperio, la novela sobre los emperadores Maximiliano y Carlota, en la que me propuse darle a la documentación el papel de la tortuga y a la imaginación el de Aquiles. Desde muy pequeño el melodrama de estos dos personajes, el saber que habíamos tenido en México un emperador austriaco de largas barbas rubias al que fusilamos en la ciudad de Querétaro y una emperatriz belga que vivió loca hasta 1927 cuando Lindbergh cruzó el Atlántico en avión, me había fascinado. Por supuesto, en cuanto ganó Aquiles, la novela quedó terminada. He escrito también libros de poesía, libros para niños y dos obras de teatro. Una de ellas que siempre he soñado que algún día se represente o se lleve a escena en este país. La muerte se va a Granada sobre el asesinato de Federico García Lorca. Toda mi vida ha continuado la riña entre mi mano izquierda y mi mano derecha. Ninguna de las dos ha triunfado y esto ha significado para mí un conflicto muy profundo. Sin embargo, mi mano derecha se ha impuesto, no sé si soy escritor, pero sé que no soy pintor. Nunca he dejado de escribir para dibujar y siempre he dejado de dibujar para escribir. Sin embargo, la lucha más prolongada que he sostenido en la vida ha sido contra mi propia salud. Desde que era muy pequeño y me operaron de algo que se llama adenoides, hasta el momento actual en que supero las secuelas largas y dolorosas de dos series de infartos al cerebro de carácter isquémico, he estado cuando menos 15 veces en el quirófano, por una apendicitis, por dos hernias, dos tumores benignos, un desgarre en el corazón, un estén en la arteria femoral superficial de la pierna derecha, otro en la arteria coronaria izquierda del corazón, dos oclusiones intestinales, y entre otras cosas dos operaciones de las que llaman a corazón abierto, además de recurrentes ataques de gota y una fractura del tobillo derecho. Tan mal he estado en los últimos tiempos que cuando alguien me vio y me dijo, pero hombre, ¿así va usted a ir a España? Y yo le contesté, yo a España voy así sea en camilla de propulsión a chorro o en, o en avión de ruedas. Dije antes que todavía no, que no quiero nacer. Pamplinas, fue una bravuconada. La vida ha sido bastante cuata conmigo. Quise escribir y escribí. Nunca escribí para ganar premios, pero ya ven ustedes, aquí estoy. Quise casarme con Socorro y me casé con ella. Quisimos tener hijos y tuvimos hijos. Quisimos tener nietos y tuvimos nietos. Y desde hace 2 años tenemos una bisnieta, Cora Kate McDougall del Paso. Espero que algún día sus padres le recuerden que su bisabuelo le deseó que ella agradezca haber venido al mundo a compartir la vida con todos nosotros, aunque no sé en qué lengua lo hará, puesto que nació en la tierra de James Joyce, Irlanda, y parece destinada a vivir en este país, Irlanda. Y por cierto, aquí está mi bisnieta. También desde aquí le mando 1000 besos a nuestra otra casi bisnieta, Jimena, a quien le digo casi bisnieta porque es la nieta de un casi nuestro hijo, Arturo. Hay más, les voy a contar una historia, seré breve. Es la misma historia que conté en la caja de las letras. Hace mucho tiempo el joven poeta mexicano tabasqueño José Carlos Becerra obtuvo una beca Guggenheim y con ella se fue a Londres con el propósito de comprar un automóvil con el cual recorrer Europa. Una madrugada al camino de Roma a Brindisi en Italia no se sabe qué sucedió. Tal vez se quedó dormido al volante, el caso es que se desbarrancó y se mató. Yo llegué también con mi beca Guggenheim a Londres pocos meses después y me alojé en la casa del mismo amigo mutuo, Alberto Díaz Lastra, en donde él se había alojado. Allí José Carlos olvidó una camisa que yo heredé. Desde entonces, cada vez que yo sentía pereza de escribir, desánimo o escepticismo, me ponía la camisa y comenzaba a trabajar. Consideré que yo tenía un deber hacia aquellos artistas, hombres o mujeres, cuya muerte prematura les impidió decir lo que tenían que decir. Por eso esa camisa tiene tanta importancia en mi vida. Depositarla en la caja de las letras no significa que yo no vuelva a escribir. La magnificencia e importancia del premio de la literatura española Cervantes me obliga moralmente a hacerlo y así lo haré. Me pondré la camisa, así sea metafóricamente, una y otra vez hasta que se acabe. No la camisa, sino mi vida. Pero no vine aquí para contar mi vida y mis obras, ni para comentar mis penas. Tampoco hablar de las guinguingas de nadie, ni siquiera de las de Don Quijote, aturdidas y compungidas como debieron estar tras tantas, tan tremendas tundas que le propinaron durante su azarosa profesión caballeril. Vine y estoy aquí hoy, 23 de abril de 2016, en el que se conmemora el aniversario número 400 de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Discurso en ristre y con los colores de España en el pecho, muy cerca del corazón, para agradecer a sus majestades los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia, por su muy generosa hospitalidad, por su hospitalidad también a la ciudad de Alcalá de Henares, a su alcalde y al señor rector de esta universidad, al ministro de Educación, Cultura y Deporte, así como al Instituto Cervantes, al jurado del Premio Cervantes por su decisión riesgosa, yo diría, en la medida en que juzgó como tal a mi literatura. Agradezco también a mis amigos y familiares presentes, a mi mujer Socorro y a mis hijos, Fernando, que descanse en paz, a Alejandro, Adriana y Paulina, el gran apoyo que me dieron toda la vida. Socorro, perdóname si alguna vez te hice daño, te pido perdón en público. Asimismo y profundamente a la providencia, la casualidad o la causalidad, el haberme hecho súbdito de la lengua española, de la lengua castellana, a mi país y a mis padres por haberme dado este lenguaje, y sobre todo a ti, España, mil gracias. Por cierto, también sueño en español. Vale.
A continuación les ofrecemos las palabras que nos diera don Fernando del Paso una vez culminado el solemne acto.
Don Fernando, le damos nuestra más sincera enhorabuena por haber logrado el premio Cervantes. Sin duda, un homenaje a su carrera tan hermosa por amor a la literatura, porque es usted un gran escritor, poeta y pintor. Enhorabuena.
Muchas gracias. Bueno, fue una serie de afirmaciones que yo agradezco mucho. En realidad sí, pues soy escritor, soy pintor, soy poeta.
Hoy está más de moda que nunca el viaje por el Quijote.
Sí, aquí en Madrid se reeditó el viaje alrededor del Quijote, una edición preciosa con ilustraciones de varios artistas españoles y los tres ilustraciones mías, y eso me ha satisfecho mucho.
¿Qué ha significado para usted recibir el premio Cervantes?
Pues mire, yo cuando escribí no aspiraba a él. Después de escribir que se publicaron mis obras, supe que yo estuve de finalista varias veces, y eso me autorizó a pensar que quizás algún día me lo darían. Pero es tras 25 años de haber publicado ya mi trilogía más importante, así que ya estaba perdiendo las esperanzas.
Le damos las gracias por ese premio y viva México.
Muchas gracias, viva México.
Tuvimos el placer de recibir la atención de don Víctor García de la Concha, quien nos honró con sus impresiones acerca del premio Cervantes. De su extenso currículum cabe destacar que es doctor en Filología Española por la Universidad de Oviedo y licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Es director honorario de la Real Academia Española y presidente de honor de la Asociación de Academias de la Lengua Española. En enero de 2012 fue nombrado director del Instituto Cervantes.
Don Víctor García de la Concha, hablar de su reconocida trayectoria es decir que tiene una extensa obra de investigación filológica orientada principalmente hacia la literatura hispánica del Renacimiento del siglo XX. Y agradecemos el aporte a las ciencias sociales y humanas al servicio del conocimiento y unidad de la lengua española y por la atención en exclusiva a nuestro magazine.
Bueno, el premio Cervantes en este año lo que hace es reconocer la gran valía literaria y la gran obra, la trayectoria literaria de un gran escritor mexicano que no es muy conocido en España. Sí es conocido en el ámbito de los estudios y etcétera, pero quizá no ha alcanzado todavía la difusión que le corresponde y que ha tenido y que tiene, por supuesto, en México y en todos los países de habla hispana, porque se trata de un escritor muy 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 cervantino, un escritor que mezcla realidad con ficción, que mezcla la historia con mitologías, que da vida a palabras que han caído en desuso, que las recupera, etcétera, que es un gran orfebre del lenguaje. Yo estoy seguro que las personas que me estén escuchando, si efectivamente entran a la lectura de él con cualquiera de estas obras, con Palinuro, con Noticias del Imperio o con José Trigo, quedarán fascinadas por la belleza y de manera que es un premio muy justo y muy oportuno.
El Museo de la Universidad de Alcalá, en homenaje a don Fernando del Paso, realizó un libro titulado De Paso por la Vida y una exposición con fotografías que recoge la vida de este reconocido escritor. Por tal motivo, entrevistamos a Natalia Garcés para que nos informe los detalles de esta interesante iniciativa.
Y nos encontramos en la Universidad de Alcalá de Henares con Natalia Garcés, quien ha contribuido a organizar la exposición que se ha llevado a cabo tras la entrega del premio Cervantes a don Fernando del Paso. Bienvenida, Natalia, a nuestro magazine Ecointegral.
Gracias.
Y enhorabuena por la tremenda exposición que han organizado, así como el catálogo. ¿Qué nos puedes contar?
Pues nada, hemos intentado hacer un homenaje al Fernando escritor y al Fernando dibujante, ¿no? Porque digamos que él es las dos facetas en una sola persona. Y nada, podéis venir todos a la exposición de lunes a viernes, en horario de mañana y los fines de semana también, si queréis. Es entrada libre y os haréis una idea de lo que es la vida de este tipo tan curiosa, ¿no? Y con tantos avatares. Un hombre relacionado con la publicidad, con la escritura. La verdad es que es una vida bastante atractiva de cara al visitante normal de exposiciones.
Háblanos un poco de este hermoso catálogo que habéis hecho.
Bueno, han contribuido varios escritores, entre ellos Elena Poniatowska, que fue premio Cervantes hace 2 años aquí también en la universidad, Carmen Villoro, Joaquín López Rubio Tobar, y nada, lo que se hace es un recorrido biográfico por la vida del escritor. Hemos contado también con el trabajo de Rogelio Cuellar, que es un fotógrafo mexicano muy importante, y en la exposición podéis ver tanto fotografías como cortos elaborados por su propia hija, que los ha hecho específicamente para la exposición, donde Fernando además se muestra en su máximo esplendor, ¿no? Como un tipo fuera de cualquier canon establecido.
Bueno, nosotros os damos la más sincera enhorabuena. Gracias. Por la organización, por el resultado tan hermoso, que estoy seguro que don Fernando ha estado más que satisfecho y orgulloso de ver su vida reflejada en un homenaje con vídeos, con proyecciones que se pueden ver aquí en este museo. Y de verdad, enhorabuena. ¿Qué has sentido al realizar este trabajo? ¿Qué ha significado para ti?
Pues nada, a veces hacemos muchas exposiciones, pero hay veces que tenemos que hacer la exposición de un tipo como este hombre, un premio Cervantes, y quieras que no, pues siempre es mucho más gratificante y mucho más apasionante, ¿no? Y averiguar, investigar sobre la vida de alguien como él, pues siempre es mucho más gratificante que cualquier otro tipo de exposición. La verdad es que estamos bastante contentos y orgullosos del trabajo que hemos hecho, y bueno, los materiales eran muy buenos, entonces lo nuestro ha sido poco.
Bueno, ha sido mucho, ya lo decimos. Invitamos a todos a que vengan a la exposición, los días y el horario.
Sí, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos de 11 a 2.
Magnífico, están todos invitados. Gracias.
A vosotros.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés.
Recuerden que nuestro magazín radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones, y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
¿Qué se celebra?
Mañana 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para fomentar el debate sobre el papel que desempeña la propiedad intelectual a la hora de alentar la innovación y la creatividad. Este año, Creatividad Digital, Reinventar la Cultura, es el lema propuesto por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El tema de este año: estrés en el trabajo, un reto colectivo.
Hoy día muchos trabajadores enfrentan una gran presión para cumplir con las exigencias de la vida laboral moderna, pues los riesgos psicosociales, tales como el aumento de la competitividad, mayores expectativas sobre el rendimiento, largas horas de trabajo, contribuyen a que el ambiente de trabajo sea cada vez más estresante.
El estrés relacionado con el trabajo es actualmente reconocido como problema global que afecta a todos los países, todas las profesiones y todos los trabajadores, tanto en los países desarrollados como en desarrollo.
En este complejo contexto, el lugar de trabajo es una fuente importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo el lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud y el bienestar de los trabajadores.
El 27 de abril se celebra el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Las personas con esta enfermedad quieren sensibilizar e informar a la sociedad sobre la situación actual en la que se encuentra, mirando al futuro con esperanza por los nuevos medicamentos que están apareciendo y que frenan el deterioro que les produce la enfermedad. Y también podríamos decir aquellos medicamentos que afectan a las personas que sufren de fibrosis quística.
En España aún no se aprueba este esperanzador tratamiento que podría frenar el avance de esta enfermedad. Por todo ello, la Federación Española de Fibrosis Quística reclama este año su aprobación bajo el lema "Con los nuevos medicamentos, mi futuro ya es posible".
En nuestro municipio de Leganés se realizaron diferentes actividades en las calles y en todas las bibliotecas para conmemorar el año cervantino y el Día del Libro. En los 400 años de Cervantes, en un lugar de Leganés.
Os dejamos la información que nos dirá el concejal de Cultura y Festejos, don Luis Martín de la Sierra, acerca de las actividades programadas desde el Ayuntamiento de Leganés con motivo del Día Mundial del Libro.
Los jóvenes de Leganés exteriorizan letras, música, murales y tecnologías en la Semana Cervantina, el Día del Libro. Gracias por hacernos disfrutar de tan creativa experiencia.
Para el día 23, que es el Día Mundial del Libro, y también ese día, el 400 aniversario del fallecimiento de don Miguel de Cervantes, tenemos programadas una serie de actividades en la Plaza Mayor. La Plaza Mayor va a albergar ese día un montón de, como digo, de iniciativas destinadas y dedicadas en honor de nuestro insigne escritor. Comenzaremos a las 12 de la mañana y comenzaremos con la lectura del Quijote. Pondremos un atril, pondremos un micrófono, un ejemplar del Quijote y todo aquel que se quiera acercar a leer una página o dos lo podrá hacer. Después, en la plaza, pues habrá diferentes actividades dedicadas a temas de, evidentemente, cervantinos, a cargo de nuestra delegación, en este caso de lo que van a ser bibliotecas, que hemos organizado cuentacuentos, hemos organizado talleres, hemos organizado representaciones teatrales, etcétera, etcétera. Todo esto se va a desarrollar desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Finalmente, acabaremos la jornada con un concierto de los músicos de Urueña, que van a interpretar piezas del romancero viejo y nuevo de El Quijote. Será a las 8 de la tarde en la parroquia del Salvador. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Además, esto va a ser lo que tenemos programado para el sábado 23. Pero para el viernes 22, hay, si ven el programa, una cantidad pues también considerable de actividades en todas nuestras bibliotecas. Bibliotecas municipales, desde cuentacuentos, desde representaciones, desde juegos, desde taller de poesía, representaciones de títeres, etcétera. Todo esto en nuestras bibliotecas, como digo, durante todo el día 22, el viernes 22 de abril. Con lo cual invitamos evidentemente pues a todos los vecinos y vecinas a que se acerquen y puedan disfrutar pues de alguna de estas actividades, que son muy entretenidas y muy divertidas.
Damos paso a la rueda de prensa que concedieran el pasado jueves el alcalde de Leganés, don Santiago Llorente, y el concejal de Cultura, don Luis Martín de la Sierra, en la que tras la presentación de las actividades programadas con motivo del Día Mundial del Libro, se continuó con otra presentación, la de una campaña de concienciación sobre el depósito de residuos.
También queremos presentar una campaña de concienciación sobre la necesidad de depositar correctamente los residuos en los contenedores adecuados. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a empezar a instalar esta campaña de que tiene como objetivo sensibilizar a todos nuestros vecinos de esa obligación. Es una primera campaña que vendrá acompañada de otras muchas más, porque los vecinos nos demandan constantemente, bueno, pues que sensibilicemos al resto de vecinos con el asunto de la jaca de los perros o con los horarios de la recogida de determinados residuos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo para informar correctamente a los vecinos.
La ciudad de Leganés tiene actualmente firmado un pliego con la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, en el que figura el abastecimiento de unos 4.000 contenedores de basura, cifra que cuadruplica las necesidades reales del municipio. Por ello, el Ayuntamiento solicitará a la empresa que compense con dinero en efectivo los contenedores innecesarios. Dejamos las palabras del alcalde de Leganés, don Santiago Llorente.
Bueno, pues la adjudicación se realizó de tal manera que la empresa adjudicataria tiene que suministrar al Ayuntamiento 4.700 contenedores. Esta adjudicación se realizó ya hace 2 años. Y lo cierto es que en Leganés solo hace falta 1.000 contenedores. La empresa está obligada a suministrarnos una cosa que no nos hace falta. Y lo que estamos estudiando jurídicamente es si es posible que podamos hacer una valoración de esos contenedores que no nos hacen falta y que la empresa nos los pague en dinero en efectivo y que lo ingrese en las arcas del Ayuntamiento.
Asimismo, estas fueron las palabras que el alcalde de Leganés dedicó en relación a la contratación de la ópera Carmen.
También queríamos anunciar, bueno, pues que le vamos a entregar una fotocopia del informe que ha realizado la interventora de este ayuntamiento en relación con la ópera Carmen, que se celebró el otoño pasado en este municipio, ya que a solicitud de un grupo municipal de este ayuntamiento, pues le pidió un informe sobre si en su opinión se estaba realizando algún tipo de fraccionamiento de pago o se estaba realizando algún tipo de actuación ilegal o no acorde con la gestión administrativa que tiene establecida este ayuntamiento. Bueno, pues la interventora en 3 páginas pone de manifiesto que en su opinión, ya no lo había dicho verbalmente, porque antes, evidentemente, de hacer cualquier tipo de gestión, primero se consulta a la interventora. Ella ya pone de manifiesto por escrito que no hay ningún tipo de fraccionamiento de pago, que no se ha realizado ningún tipo de gestión administrativa fuera de del funcionamiento rutinario de la administración y que por tanto no hay ningún tipo de ilegalidad ni ningún tipo de elemento, bueno, pues que puede ser susceptible de ser denunciado en un juzgado. En cualquier caso, bueno, pues respetamos las decisiones de cada uno de los grupos municipales. No compartimos en ningún caso que se pongan querellas a los concejales a nivel personal. Entendemos que si hay alguna duda sobre algún hecho administrativo, pues lo normal es acudir a los tribunales de lo contencioso. En este caso se ha ido a un tribunal de justicia ordinaria buscando perseguir a un concejal del gobierno y desde luego no compartimos para nada los métodos que utiliza ULEG, que siempre tienen que ver con el acoso personal en este caso a un concejal.
También se habló en esta rueda de prensa sobre la corrida de toros celebrada el día 16 de abril.
Estamos satisfechos de la corrida de toros. Pensamos que el hecho de que haya habido 6.500 personas viendo el espectáculo supone pues un gran éxito en lo que es la organización de ese evento y bueno, pues lo que hay que confirmar que los vecinos de Leganés, a miles de vecinos de Leganés, le gustan ese tipo de espectáculos. Como ya dijimos anteriormente, no vamos a organizar uno cada semana, evidentemente. Los toros son un evento pues que dará de sí lo que tenga que dar de sí, unos días a lo largo del año, pocos días, enmarcados en las fiestas y algún evento puntual más y como nuestra... la pretensión de este ayuntamiento es organizar espectáculos y eventos para todos los públicos, pues dentro de eso, de ese todos los públicos, está también el público al que le gusta los espectáculos taurinos. Entonces, bueno, pues con moderación y dentro también un poco de las fiestas, pues seguiremos programando pues eventos taurinos de este tipo, de calidad y para todos los públicos.
El 18 de abril tuvo lugar la sesión ordinaria de la Junta de Distrito de Zarzaquemada, donde se presentó el borrador de los presupuestos destinados a este distrito. A continuación, les dejamos las palabras del concejal de Hacienda, don Pedro Atienza.
Presentamos un presupuesto cercano al 500.000 euros para la Junta de Distrito de Zarzaquemada y sobre todo destacar el incremento en el 53% en el dinero destinado para actividades deportivas y culturales.
También el Grupo Municipal ULEG presentó una moción concerniente a un muro cerca del antiguo Colegio Público Miguel de Unamuno, el cual corre riesgo de derrumbe.
Es competencia de la Comunidad de Madrid. Desde esta Junta de Distrito lo que hemos hecho es instar tanto al Ayuntamiento Pleno como a la Delegación de Obras, pues que inicien los trámites necesarios para arreglar este callejón.
Don Daniel Noguera, director de Red.es, nos deja sus impresiones en este segundo Congreso de Ciudades Inteligentes.
Bueno, pues como comentaba antes en el Congreso, los ejes sobre los que pivotan las ciudades inteligentes son principalmente las personas que tienen que vivir en un entorno más amigable, las empresas porque pueden poner al servicio tanto de la administración como de las personas todos los procesos y todas las mejoras para que la habitabilidad en las ciudades sea mucho más amable, y por otro lado la propia administración, con lo que puede hacerse desde la administración central y con la demanda que hay en las administraciones locales, las ciudades, los municipios, la demanda que hay de modernización y de mejora de los servicios para la ciudadanía es algo que es imparable tanto en España como en el resto del mundo. ¿Qué acciones se han estado promoviendo desde el Ministerio, desde la Secretaría de Estado y desde Red.es? Pues acciones como las que comentaba relativas al Comité Técnico de Normalización, mediante el cual lo que se trata es de unificar, consolidar unos modelos y unos estándares que luego sean exportables, para que seamos nosotros, digamos, los que manejemos la homologación y la certificación de nuestros productos y de nuestros servicios y podamos poner en valor todas esas empresas locales españolas que pueden dar esos servicios a otras ciudades, tanto dentro de España como en el extranjero. Por otro lado, hemos desarrollado programas importantes de ayudas, tanto para las islas, en el programa de Islas Inteligentes, como para los dos programas que se han lanzado de Ciudades Inteligentes, del que ya se están ejecutando algunos de los proyectos, y del programa que se está analizando ahora de Ciudades Inteligentes, en el que se pusieron 48 millones de euros, se ha ampliado la cuantía de la inversión a 100 millones de euros, y entendemos que es una muy buena actuación dentro del panorama nacional para desarrollar el número importante de ciudades que posteriormente sean tractoras de pequeñas ciudades que también pueden poner o implantar esos servicios y esos productos dentro de sus propios municipios.
Y para el pequeño y mediano empresario, ¿cómo puede beneficiarse de los servicios de Red.es?
Bueno, precisamente estas actuaciones que hacemos, que son de desarrollos verticales en los que hay un gran número de agentes locales que van a desarrollar esos servicios y que van a poner sus productos al servicio de estos proyectos, la localidad es un valor muy importante. Es decir, todos aquellos desarrollos que se van a hacer en las ciudades son desarrollos locales, son desarrollos que van vinculados a cuáles son las necesidades que se han definido en esas propias ciudades. Todas las áreas que abordan lo que es una ciudad, la relación con la administración, la relación entre las personas, todo eso es local y son las propias empresas locales las que van a dar esos servicios.
Llegamos al final de este vuestro programa. Os esperamos el próximo lunes. Quien les habló, Mara Calderaro.
Estaremos de vuelta con otro interesantísimo programa el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Y recuerda, valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Y nos despedimos diciendo que hay que darle color a la vida, así como don Fernando del Paso, que en su libro Paleta de 10 colores nos deja este hermoso poema titulado El Rosa. Solo el rosa es un color. En la bella compañía de una rosa es una flor. Feliz semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Esta experiencia en sala de redacción con medios internacionales nos permitió sentir y vivir la noticia en acción y cobertura a nivel global. Gracias a todos los periodistas, compañeros, redactores, por el encuentro, a los diferentes medios y en especial al Canal 22 de México, a Guadalupe y Pepe Quiroga. Y don Fernando del Paso nos deja este mensaje. Se trata de defender las tradiciones y la cultura latina y en última instancia las tradiciones y la cultura europea, que pertenece también a millones de indios de este continente, momentos de felicidad. Fernando del Paso. Gracias al personal de este magno evento, Premio Cervantes, a sus majestades y a todos los que colaboraron con nuestro magazine. Muchísimas gracias a la universidad, por supuesto, no podíamos dejarla de nombrar, Universidad de Alcalá de Henares, a su rector y a todo el personal. Gracias, gracias, gracias. Quien les habló, Lucy Soul.